Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los precios cerraron el mes de julio en el 10,8% debido sobre todo a la subida de precios de la energía, la vivienda y los alimentos. Y con el IPC en tendencia ascendente, no hay que olvidar que el Banco Central Europeo seguirá subiendo los tipos de interés, encareciendo más las hipotecas y mermando la renta disponible de las familias. Raimón Torres es director de coyuntura económica de la Fundación de Cajas de Ahorro y ha estado en Herrera en COPE.
Es muy probable que el BCE siga incrementando los tipos de interés y por tanto pues hay muchos hogares que tiene una doble penalización. Se pierde poder adquisitivo, los salarios solamente crecen un 2,5%, mientras que la inflación lo hace el 10%, y por otra parte también, tienen costes financieros, cargas financieras más elevadas, tanto que esto es una situación difícil.
Sube los precios y baja la creación de empresas. Lo hizo un 6,8% en el mes de junio. Es el tercer mes consecutivo en el que desciende el número de sociedades que se crean en España. Marta Ruiz.
Sí, es una clara progresión a la baja en el arranque de nuevas actividades empresariales con respecto a hace un año. La creación de empresas cayó un 8,2% en abril, un 4,6% en mayo y, como dices, en junio un 6,8% con la constitución de 8.909 empresas. Madrid, Cataluña y Andalucía lideran esa constitución de nuevas sociedades que se centran sobre todo en el sector del comercio y el de inmobiliarios, financieras y seguros, que aglutinan el 40% del total. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en junio también se disolvieron un 8,1% más de empresas que el mismo mes del año anterior. 3 de cada 10 eran comercios o empresas de construcción.
Y los incendios forestales que afectan estos días a nuestro país continúan hoy evolucionando de forma favorable y se encuentran en vías de ser estabilizados. En Orense, el fuego del Aza, el más grave, permanece activo tras quemar, junto con el que se inició en Chandresa de Queixa, unas 2.100 hectáreas. Mientras en Castilla y León, los fuegos de la Fregeneda en Salamanca y Boca de Huérgano en León siguen en nivel 2 de alerta. Mejora la situación en este municipio, como nos ha contado Elena, que tiene un hotel en esta localidad, en Huérgano, en León.
Bueno, pues ya creo que ya está mejorando, que ya va, parece ser que se está extinguiendo. Estábamos, en general todos nerviosos, pero bueno, bien, viendo que trabajaban y que estaban haciendo labores, la gente que tenía reservada viene y no hay, sí hace calor, hace bastante calor. Ha dificultado un poco el incendio también, sí.
Y en el fuego forestal de la Sierra de Gata, en Cáceres, ya se ha desactivado el nivel 2 y el plan de protección civil por este incendio. Los 500 vecinos de Torre de Don Miguel ya han podido volver a sus casas. 13 comunidades, por cierto, están en alerta este viernes por intenso calor. Para que nos hagamos una idea, se van a superar los 41 grados en provincias como Granada y Jaén, los 40 en Huesca y Zaragoza, 39 en Lérida o 38 grados que se esperan en Teruel. Y el fin de semana podríamos batir máximas en algunos puntos del país. Por ejemplo, en Valencia, donde se espera que este sea el fin de semana más caluroso del verano, con termómetros que pueden marcar en el Levante, en la provincia de Valencia en concreto, los 44 grados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos con los deportes. La cúpula de Can Barça vuelve a reunirse. Javier Tomás.
Y es que los azulgranas parece que avanzan positivamente con el problema de las inscripciones de sus jugadores, Víctor Navarro.
Lo avanza Pedro Morata. El Barça ha cerrado ya un acuerdo para la venta de la cuarta palanca, 100 millones de euros por el 24,5% de Barça Studios, lo que quedaba. Si la Liga acepta la documentación enviada, podrán inscribir a casi todos sus fichajes y además, según ha podido saber la cadena COPE, es inminente el comunicado del FC Barcelona anunciando esta nueva inyección económica. Están en las oficinas del club ahora mismo Rafa Yuste y Mateo Alemany.
Mientras tanto, Daniel Vaz podría dejar de ser jugador del Atlético en las próximas horas. Ayer nos entrenó con el grupo con el permiso del club y el jugador está ya en Dinamarca para pasar el reconocimiento médico y unirse a la disciplina del Brondby. Y esta noche, desde las 9, empieza la Liga con un Osasuna-Sevilla en el Estadio del Sadar. No te pierdas el partido desde las 8:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Sigues en Herrera en COPE.
Si miras hacia arriba, puede que hoy solo veas bombillas de colores y banderitas de papel. Escucharás la música y las risas, los chiquillos corriendo sin parar, sin saber por qué. Simplemente la alegría, un motor que no necesita gasolina. España echa la persiana y se va de vacaciones. Este viernes comienza el puente del 15 de agosto de la Asunción y la Dirección General de Tráfico pone en marcha la tercera operación salida de este verano. Desde las 3 de la tarde de hoy y hasta las 12 de la noche del próximo lunes se prevén más de 7 millones de desplazamientos.
vacío, amigo conductor, la senda es peligrosa.
Esta canción, que ya tiene unos años, ¿verdad, Ángel Correas?
Sí, unos pocos, sí.
Uno pocos años ha llovido. Bueno, se hizo muy famosa por Perlita de Huelva, que se convirtió además en un himno de los camioneros. Nos recuerda que debemos tomar todas las precauciones posibles para evitar un accidente, y más con estas altas temperaturas que estamos sufriendo y que influyen, Ángel, negativamente en la conducción.
Claro, con este calor, Carlos, dormimos mucho peor y menos horas de las que deberíamos, y eso nos pasa factura al volante o nos puede pasar factura. El sueño es uno de los mayores enemigos de la seguridad vial. Se estima que es la causa de entre el 15 y el 30% de todos los accidentes de tráfico. Bueno, justo esta semana la DGT recordaba a través de las redes sociales que las horas más peligrosas para conducir son entre las 3 y las 5 de la mañana y las 2 y las 4 de la tarde. Lo comprobó hace poco Susana, que hizo un viaje desde Mérida hasta un pueblo de la Alcarria después de comer.
Fue un viaje tremendo, infernal, con 38 grados en la calle. Coche, aunque tuviera aire acondicionado, en el interior hacía bastante calor. Yo hasta estaba tremendamente nerviosa. A la vuelta decidí que nos íbamos a echar una siesta, y a la caída de la tarde, a partir de las 8, fue mucho más tranquilo y relajado para todos. Los niños durmiendo y mucho mejor.
Ahí está. Muy recomendable, como nos comenta Susana, esa siesta antes de iniciar un viaje largo, porque el sueño hace que cometamos muchos más errores al volante, estemos más despistados. Ana Fernández Arcos es neuróloga, coordinadora del Grupo de Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El grupo que coordinas ha colaborado con la Dirección General de Tráfico para establecer con más precisión, si cabe, cómo afecta a los conductores o al conductor el hecho de no haber dormido bien por el calor, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones más importantes que nos produce el sueño?
Pues principalmente reduce nuestro nivel de alerta y atención hacia la carretera. Se produce una mayor lentitud para realizar las maniobras y también, es algo muy importante, una menor capacidad de reacción ante cualquier imprevisto, ya sea a nivel auditivo y a nivel visual, porque tenemos una menor percepción de todo lo que nos ocurre alrededor. Y además sabemos que hay también alteraciones de conducta, estamos más tensos, más nerviosos, podemos reaccionar más de forma más agresiva e incluso tener más riesgos, realizar conductas más arriesgadas.
Ana, ¿hay algo que nos ayude a permanecer un poquito más despiertos mientras vamos al volante? Lo digo porque hay gente que le da por poner algún tipo de música que a lo mejor ayuda a la somnolencia, o todo lo contrario, hay quien se la pone a tope, el grupo, no sé, heavy o Metallica, alguna cosa así, para intentar permanecer despiertos. ¿Hay algún truco?
Esto podría ayudar en cierta medida, pero es fundamental parar el coche, descansar. Si se puede dormir, aunque sea poco tiempo, pero el hecho de dormir, aunque sean 10, 20 minutos, puede hacer que esta presión de sueño se reduzca. Y también pues el hecho de parar, tomar un café, estirar las piernas, sería lo mejor que podemos hacer. El hecho de escuchar música, abrir la ventanilla, ayuda, pero es bastante más subjetivo. Así que lo principal es parar el coche y recuperarse.
Echar esa siestecita, fundamental. Yo no sé si Ana, vosotros sois conscientes, o somos conscientes los conductores en general, de que la somnolencia es algo importante, que quizás la infravaloramos como causa de accidentes de tráfico.
Sí, es así. Quizá porque está no tan reportada, porque los accidentes, por desgracia, son de mayor gravedad, y hay veces que la persona, o no hay testigos que puedan decir que esa persona se estaba durmiendo o que no tiene la propia sensación subjetiva de tener somnolencia. Se tiende a intentar resistir a pesar de estar ya fatigado, llevar muchas horas de conduciendo o a tener sueño, pero es fundamental el hecho de estar en condiciones óptimas, no solo para el riesgo para uno mismo, sino para el riesgo que podemos implicar hacia terceros en la carretera.
Pues nos quedamos con eso. Gracias, Ana Fernández Arcos, neuróloga y coordinadora del Grupo de Transportes del Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Gracias, Ana.
Gracias a ustedes.
Bueno, además del estado del conductor, hay otro elemento que influye directamente en los accidentes de tráfico, es la carretera. No es lo mismo conducir por una autovía o autopista que por una carretera secundaria. De hecho, el pasado mes de julio, el 70% de los fallecidos en accidentes de tráfico fue precisamente en este tipo de vías secundarias.
Están también después los conocidos como puntos negros, los tramos que concentran más accidentes. El inicio de la A49 en Sevilla, con 23 accidentes y 37 heridos, lidera este ranking. Otros puntos negros clásicos en el kilómetro 12 de la A55, la autovía del Atlántico, entre el 2016 y 2020 registró un centenar de accidentes.
Accidentes cuyas principales causas son, por este orden, distracciones con el móvil, el exceso de velocidad y el alcohol o las drogas. Son conductas que todos sabemos que debemos evitar y que están sancionadas, algunas de ellas incluso con pena de cárcel. Sin embargo, hay multas que podríamos decir son más desconocidas. Alguna incluso podríamos calificarla de rara. Por ejemplo, no sé si sabes que te pueden multar por morderte las uñas mientras conduces. 80 euros te puede costar la broma.
Fíjate, qué gracia. Bueno, la misma sanción económica, esos 80 euros te puede caer si discutes con el copiloto o, por el contrario, te da por besarle. También hay algo que hacemos, sobre todo en verano, y por lo que te pueden multar. Francisco Mallorquín es teniente de la Guardia Civil de Tráfico.
Hay una serie de infracciones que pues la mayoría de usuarios desconoce. Una infracción que observamos mucho en este sentido es ir con las piernas encima del salpicadero. Es una actitud de mucho riesgo porque en caso de un frenazo brusco se puede escurrir por debajo del cinturón y hemos observado en algunos casos incluso lesiones graves de cadera.
Bueno, ojo también con otras, vamos a decir, costumbres, como la de maquillarse al volante a alguien que se da ahí el último retoque, o incluso, que los hay, Carlos, meterse el dedo a la nariz.
Ahí el dedito.
La infracción sería, pues en caso de que justo cuando le están observando los agentes de tráfico, la conducción, ven que no es capaz de mantener el control del vehículo, va haciendo eses, o cuando le adelantas, observas que va peinando, hurgándose la nariz, se le denuncia por ese motivo, por no mantener la propia libertad de movimientos y el control sobre el vehículo.
Es decir, que no es porque metas el dedo en la nariz o porque beses a tu compañero o compañera de asiento, sino porque quitas la mano del volante y puedes provocar una situación de riesgo.
Y la vista también, claro. Y bueno, hay muchísimas multas. Multas por conducir descalzo, por poner la música a todo trapo, por ir sin la suficiente gasolina o lavar el coche en la calle. ¿Pero estas sanciones son realmente efectivas para disminuir los accidentes de tráfico o habría que apostar por otros métodos? Bueno, esta pregunta se la vamos a trasladar a Albert Ferré, que es abogado especializado en la defensa de las víctimas de accidentes de tráfico, que vive en Barcelona y entre Barcelona y Madrid. Albert, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, según vuestros estudios, ¿de qué forma se podrían evitar muchos accidentes sin recurrir a las sanciones y a la pérdida de puntos del carné?
Pues creemos que la tecnología es la que nos puede ayudar. Esta es una de esas cosas que cuando lo explicamos la gente dice, pero bueno, vosotros como abogados, ¿cómo entráis a esto? Pues muy sencillo, observando sencillamente los datos. Los datos nos dicen que una persona que se pone en el coche e intenta conducir con una tasa de alcohol muy elevada, muchas veces no repara en que no puede conducir. Entonces, da igual que le pongas una multa. Lo que debería pasar es que el coche no se enchegara, que el coche no actuara. Por ejemplo, si tú te subes a un coche, te pones el cinturón y el coche arranca, es fantástico. Pero ¿y si te subes al coche y el cinturón hiciera que se activara? Quiero decir, ¿no sería mucho mejor esto que no poner una multa? Pues evidentemente sí. Estamos hablando de que solo con este pequeño detalle del cinturón, ¿no?, que el coche en vez de pitar no se enchegara, al año habría 123 personas más vivas en España.
Fíjate, fíjate.
Por vuestra experiencia, ¿es el factor humano el que está detrás de la mayoría de accidentes de tráfico?
Sin duda, sin duda. El factor humano, por desgracia, es el causante de la mayoría de los accidentes. Sí, sí.
En vuestro despacho, Albert, habéis representado a más de 3.500 víctimas de accidentes de tráfico, algunos de los más graves de nuestro país, y detrás de cada víctima hay una historia. Yo imagino que no es fácil, pero te pido si nos puedes contar alguna que haya impactado especialmente a vosotros.
Bueno, nos impactó mucho una historia que es doble. Es de la víctima, que era nuestra representada, y es también del causante. Bueno, una señora bajó a tirar la basura una mañana, una cosa normal, y justo en la esquina de su casa un coche la atropelló. La atropelló porque no la vio, no iba ni con exceso de velocidad, ni iba bebido, nada, no, sencillamente no la vio, estaba mirando hacia otro sitio, una distracción, la atropelló. Un error humano. Total, el chico pues no se preocupó más por el accidente. Sí, había atropellado a aquella persona, pero no había muerto, se habían llevado al hospital, sabía que estaba grave, pero que su vida no corría peligro. ¿Y qué pasó? Pues que a nivel de compañías de seguros no llegaron a un acuerdo con nosotros y tuvimos que ir a un juicio. Y aquel día del juicio no quiero reparar en lo que pasó, que al final, bueno, evidentemente pues nos dieron la razón y la señora pues pudo volver a su casa y que le pagaran todo lo que le había pasado. Imaginaos, acabó en silla de ruedas, pobre, a los 2 años murió, o sea, una historia muy, muy triste, porque tú no sabes nunca cuando empieza un accidente cómo va a acabar. Pero la historia que os quería explicar es la siguiente. Cuando llegamos allí, y yo en aquel momento acompañaba a mi padre, el alférez original, el fundador del despacho, pues cuando llegamos al juicio, el chico vio por primera vez después de 2 años a la señora, a nuestra cliente, y se desmoronó, se puso a llorar y dijo, pero ¿cómo puede ser que esté en silla de ruedas si yo pensaba que había sido un accidente pequeño, si nadie me había dicho que estabas de esta manera? ¿Cómo hemos llegado a llegar hoy aquí, no? Y entonces ella lo abrazó y le dijo, no, discúlpame a mí por haberte hecho pasar este mal rato, ¿no? Y es una de esas cosas que cuando la recuerdo pienso, wow, ¿no? ¿Cómo somos capaces los humanos de empatizar con el otro cuando vemos realmente lo que ha pasado? Y eso es lo que tenemos que pensar cuando hay un accidente, que no sabemos qué va a pasar a partir de ese momento. Entonces, es muy importante, si hay un accidente por culpa nuestra, porque hemos frenado, porque nos hemos despistado, nos tenemos que parar, nos tenemos que informar, tenemos que ayudar al otro. Eso es lo más importante, porque los accidentes nos pueden pasar a todos, pero lo que no tenemos que dejar de ser es personas.
Joder, es que lo has dejado redondito.
Sí, sí, menudo testimonio. Yo no sé si somos, Albert, conscientes los españoles, una vez que ya aprobamos el carnet con el código de circulación recién leído, pero ya pasan los años y demás, no sé si somos conscientes de la cantidad de obligaciones que tenemos al volante y sobre todo la cantidad de sanciones que nos pueden caer y que no tenemos en cuenta.
No, para nada. O sea, cuando por primera vez te pones en la carretera, por desgracia, eres un objetivo clarísimo de radares, de tramo, de señales que no entiendes, de movimientos de vehículos que tendrías que predecir, ¿no? Al final tenemos en ciudad, por ejemplo, ¿no?, en Madrid, la cantidad de patinetes, de bicicletas, de personas andando por todos sitios que te encuentras. Es un caos. Lo que es muy extraño es que no tengamos más accidentes, ¿no? Gracias a Dios, yo creo que tenemos algún tipo de virgencita encima de cada uno de nosotros, ¿no? Porque es muy extraño, cada día nos llegan casos más graves de accidentes, precisamente en ciudad, con patinetes atropellados por taxis atropellados por bicicletas. Claro, nos llegan cosas que hasta ahora no habíamos visto.
Y
no
además,
somos conscientes.
Cada vez somos muchísimos más al ver... Somos muchísimos más y las dificultades sin duda crecen. Albert Ferré, abogado especializado en la defensa de víctimas de accidentes de tráfico. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ángel.
A ti, Carlos.
Voy a saludar ahora a mi compañera Rosa Rosado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Carlos, aquí estoy. Sí.
Que preparando, bueno, ya estará todo listo para este fin de semana que nos habéis preparado para el sábado y el domingo.
Bueno, un fin de semana largo con la celebración el lunes de la fiesta de la Asunción, con el cambio de quincena, con fiestas en los pueblos de media España. Pues fíjate, Carlos, vamos a estar en algunas fiestas, por ejemplo, en la fiesta del agua de Vilagarcía de Aurousa, que ante la falta de agua este año van con cubos de agua y nada de mangueras. Y ahora que hemos vuelto a viajar, vamos a ver cómo se está vendiendo el... por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, y vamos a hacer un recorrido por la evolución del veraneo, que nadie se lo pierda.
Oye, qué buena idea, qué buen plan pasar el fin de semana con Rosa Rosado y todos los compañeros. Muchas gracias.
Gracias a ti, adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Unos que se van, otros que vuelven y otros que se quedan. Así se presenta este viernes en Madrid ante, bueno, pues la salida del puente de la Virgen de Agosto, que muchos madrileños van a disfrutar fuera de nuestra región. Coincide además con el cambio de quincena. Pero otros muchos también, Mónica Álvarez, prefieren quedarse por muchas razones.
Oye, Carlos, pues sí, buenas tardes, porque en Madrid, capital, por ejemplo, estos días se celebran una de las fiestas más castizas, las de la Virgen de la Paloma, y se celebran además sin restricciones después de 2 años. Así que, Carlos, hay muchas ganas y de pasárselo bien los madrileños. Se recupera además uno de los actos más queridos por los madrileños, la procesión que partirá de la Iglesia de la Paloma y será este próximo lunes a partir de las 8 de la tarde. Y, por supuesto, volveremos también a vivir uno de los actos más emotivos, la bajada del cuadro por parte del Cuerpo de Bomberos, que también va a ser el lunes, después de la misa en honor a la Virgen a partir de la 1 del mediodía. Jorge Aunión es el bombero encargado de bajarlo este año.
Es un momento muy especial y un momento muy difícil y con mucha responsabilidad, el momento en el que tienes que hacer toda la maniobra para que no salga nada mal y que no se dañe un lienzo que es tan importante para tantas personas.
Y otra razón por la que quedarse en la comunidad, la de disfrutar de todas las bondades de los pueblos de nuestra región.
Hombre, claro que sí, que tú conoces bien, Carlos. Enseguida vamos a contarles a los oyentes cómo están los alojamientos turísticos en la Sierra Madrileña. Ya te adelanto que está casi, casi todo completo, al 100%.
Bueno, pues enseguida hablamos de todo esto, ¿eh? En un momento.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Bueno, este es un fin de semana de mucha actividad. A partir de las 3 de la tarde ya sabéis, operación salida, pero vamos a saber cómo se circula ahora mismo por las carreteras madrileñas. Nos ayuda Gonzalo Martín. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues momento de tranquilidad. Ha sido una jornada muy tranquila toda la mañana en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora completamente despejadas las entradas y salidas a la capital. También las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, ya lo saben, como lo habéis dicho, esta tarde se prevé que aumente el número de desplazamientos. Así que les pedimos especial prudencia al volante.
Gracias, Gonzalo.
Hasta mañana, gracias.
No hay habitaciones libres, está todo completo. Así se presenta este puente de la Asunción para el sector de alojamientos rurales de la región, Mónica.
Pues sí, casi casi al 100%. Lógicamente el buen tiempo, la cercanía, las ganas de disfrutar de la naturaleza, de la buena gastronomía madrileña, bueno, pues hace que muchos de nosotros, que muchas personas se decanten por este tipo de turismo por encima de otros. Por ejemplo, pues un viaje a Ñonsea, una capital europea, o irse a la playa, o... Se quedan aquí, claro, muchos madrileños.
Y además bajan un par de 3 de grados la temperatura, con lo cual es ideal.
Sí,
ideal.
Desde
Enrique
luego.
Tendero es responsable de la central de reservas de la Sierra de Guadarrama. Enrique, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, excelentes perspectivas de cara a este fin de semana, ¿no? Está casi todo al completo.
Bueno, la verdad que aquí en la Sierra todo ayuda. El verano es genial y siempre tenemos una demanda increíble, pero últimamente estamos de moda, ¿no? Como dice aquel.
Sí, sí. O sea, sí, que sí. Podemos hablar casi de un 100% de reservas, Enrique.
Pues sí, tanto en alojamientos como en actividades estamos rondando los completos. Las actividades siempre tienen un poquito más de cobertura, pero los alojamientos, claro, tenemos X habitaciones y ahí sí que no se puede construir una más. Entonces, los alojamientos sí están dando muchos ya completos durante todo el puente, porque, bueno, es un puente muy interesante y desde Madrid, pues son 3 días geniales.
Geniales. Enrique, te escucho, me alegra muchísimo oírte, porque después de los 2 últimos años, que de repente volvamos, yo creo que a cifras anteriores a las de la pandemia, ¿no?
Pues sí, estamos siguiendo, bueno, yo creo que un poquito mejor, porque como hemos comentado otras veces, hemos descubierto la sierra y nos está llamando, y en vez de movernos a otros territorios que hay que hacer kilómetros, lo tenemos relativamente cerca, y Madrid ha descubierto que tenemos pues una maravilla de naturaleza y la tenemos a nada, a 40 kilómetros.
Claro. Oye, Enrique, ¿qué perfil de cliente tenés estos días en la sierra?
Bueno, el perfil siempre va cambiando poco a poco, pero el mayor tanto por ciento es el madrileño. El madrileño es el que viene a visitarnos y estos días aprovecha. ¿Y dónde voy a ir? Pues nada mejor que tenerlo aquí cerquita, que en cualquier momento siempre te puedes acercar y estar disfrutando de una naturaleza, un clima, como comentabas anteriormente, aunque hace calor, pero las noches son diferentes. Claro. Las noches de Madrid son diferentes a las de la sierra. El día hace calor, pero las noches aquí da gusto dormir.
Esto es lo que comentamos Mónica y yo todos los días. Claro, el día vale que haga mucho calor, pero luego por la noche, por favor, un poquito de vida, de respirar, ¿no?
Claro.
Bueno, además, Enrique, este fin de semana hay dos motivos que ayudan y animan más a todo esto. Una superluna llena, la lluvia de estrellas. Imagino que todo esto también ayuda a que los turistas elijan este tipo de viajes, ¿no?
Exacto, es un aliciente. O sea, me voy a ir a la sierra, pero de paso, esta superluna, un paseíto por toda la sierra o por la ruta de los miradores del Valle de la Fonfría, o subir a la barranca en Navacerrada y ver esa luna, o superluna, como la llamamos, porque es la luna más grande, es increíble. Y pasear a la luz de la luna, pues te da una visión que por el día ves la naturaleza de una forma o el paisaje, y por la noche ves otro paisaje totalmente diferente, y con ese frescor te dices, bueno, pondré una mantita en esta zona y hasta mañana por la mañana.
Ajá. Oye, imaginamos, Enrique, que entonces tenéis también pues muchas familias, ¿no?, que son los clientes habituales de este tipo de alojamientos, y también pues a lo mejor parejas, no sé, cuéntanos.
Claro, la familia es la clave de nuestros visitantes. Lógicamente, el dónde vas a llevar a los niños, y decir, bueno, pues el acercarte y poderles darles algo más de lo que le puedes dar en otro destino, pues es disfrutar, es compartir, es disfrutar de ellos y disfrutar de lo que tienes alrededor. Entonces ese es nuestro tanto por ciento más importante de visitantes. Es verdad que las parejas individuales, porque tenemos actividades y alojamientos para todo tipo de visitantes. O sea, no hace falta tener una línea, sino para estar y disfrutar. Lo único que luego tú ya decides, bueno, pues si quieres una gastronomía y eres vegetariano, pues te vas a un restaurante tal, o te vas a comerte unos chuletones de la Sierra del Guadarrama, que bueno, no tiene nombre.
A gusto del consumidor. Oye, Enrique, llevamos semanas hablando de la inflación, de que todo sube, hasta los melones, hasta el precio de los melones ha subido. ¿Cómo están los precios ahora mismo? ¿Han subido mucho?
Bueno, el comercio lógicamente está subiendo porque lo demanda el sector. En el tema de actividades de alojamiento, yo creo que nosotros hemos mantenido los precios. Sí, es verdad que algunos alojamientos han tenido un margen, pero es mínimo. El que estamos dando aquí no hay una diferencia importante. Las actividades se mantienen en la línea que manteníamos anteriormente y la que teníamos hace 2 años, porque lógicamente ahí tenemos una línea de precios hasta que se estabilice y tengamos pues un nivel normal y ya poder ir variando. Y en el tema del alojamiento nos pasa lo mismo, ¿no? Hay unas diferencias de precio que puedas decir esto lo lleva por esta línea que estamos atravesando, de que tenemos una economía un poco difícil. En el tema de primera necesidad, pues sí, lo notamos como en cualquier destino.
Como
o sea,
cualquier.
La fruta ha subido, las hortalizas
y todo. Y todo, es que es en la espiral en la que estamos. Pues Enrique Tendero, responsable de la Central de Reservas de la Sierra de Guadarrama, gracias por estar con nosotros y un gran fin de semana te deseamos.
Una cosita te quería comentar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, 11:30 en la Comunidad Canaria. Te va a encantar este viaje. Proponemos todo que proponemos en Herrera en COPE a partir de esta hora. Justo antes de que la pandemia hiciera así una bola con nuestra vida y la lanzara a la papelera, yo creo que ni siquiera acertó, en Madrid se vendían más de 3 millones de entradas para ver un musical. Era ya entonces el tercer destino del mundo detrás de Nueva York y Londres para disfrutar del teatro musical. Madrid, después de la distopía COVID, es hoy reconocida en todo el mundo como la capital de este género en español. Por eso, y por todo lo que vamos a descubrir a partir de ahora, que te va a asombrar, te propongo que este paseo de las 12:30 en Herrera en COPE, bueno, que demos un garbeo primero por la memoria y después por todo lo bueno y espectacular que llega a la cartelera española en muy pocos días. Estrenos, giras, porque los musicales en España también van de gira. Apagamos las luces, que se levante el telón. Un 16 de febrero de 1999, Madrid acogía por primera vez en la historia una de las obras más famosas del teatro musical, Chicago. El musical de Bob Fosse llegaba a España 25 años después de que se subiese el telón en Broadway. Y es que Broadway ha sido la cuna del teatro musical. En un momento vamos a charlar con Juanjo González, una autoridad en esta materia, autor del libro Introducción a la Historia del Teatro Musical Americano, y nos va a contar, por ejemplo, dónde están sus raíces, que creo que algo hay en Grecia, o quiénes han protagonizado las historias sobre los escenarios de Broadway desde hace más de 150 años. Desde allí, desde Broadway, llegó a España en los años 70 un fleco que empezó a cambiar todo y que muchos, estoy seguro, guardáis con cariño en la memoria. Jesucristo Superstar. Sí. Con un Camilo VI, el que estás escuchando, monumental que ha pasado a la historia del teatro musical de todos los tiempos y de cualquier lugar. Puede que te acuerdes también de otro fenómeno en aquella década, que fue el diluvio que viene. Pero fue a partir de los 80 cuando empezamos a entender que esto del teatro musical iba en serio e iba con nosotros. Empezaron a llegar y a estrenarse musicales famosísimos como Annie, West Side Story, The Chorus Line o My Fair Lady.
Así que aquí me tienes, convertido en un solterón recalcitrante, sí, y al que le gustaría permanecer así el resto de su vida. Al fin y al cabo, Pickering, yo soy un hombre corriente que desea lo corriente, sin locuras, poco más. Y que vive como
magistral
quiere,
Pepe Sacristán en el papel del profesor Henry Higgins. Y a partir de ahí, musical a musical, Cabaret, Sweeney Todd, Chicago y un montón más de producciones que han hecho de España un referente mundial de este género. Si eres amante de los musicales, si te interesa, si quieres aprovechar las próximas semanas, mi compañero Juan María Villagrán nos va a llenar el calendario de las próximas semanas con los más de 20 musicales que se van a poder ver en nuestro país.
Es Introducción, Carlos, maravillosa. Yo estoy aquí guardándome las ganas, quería cantar todas y cada una y lo que queda, ¿eh? Lo que queda, porque teatro musical hay mucho. Así que bueno, vamos preparando las agendas, las libretas, ¿no? Queridos oyentes, para tomar nota de lo que os vamos a contar, los próximos musicales que vienen, la próxima temporada de musicales, que por cierto es muy completa. Tenemos obras para todo tipo de públicos. Te cuento que viene, mira, vamos a comenzar por Madrid, que para empezar tenemos 15 producciones musicales. El nuevo musical de Nacho Cano, que nos cuenta la historia entre Malinche y Hernán Cortés. Estamos hablando de Malinche, el musical, el nacimiento del mestizaje. Estará protagonizado, ojo, por Chanel Terrero y Adrián Salcedo, entre otros, y se estrena ya mismo, el 15 de septiembre, en el Templo Canalla. Un nuevo espacio en IFEMA. Vamos con el siguiente. Qué bien suena, ¿eh? Fantasía. Charlie y la fábrica de chocolate. El musical, el siguiente estreno después de Malinche. El espacio Ibercaja Delicias acogerá a partir del 17 de septiembre el musical Charlie y la fábrica de chocolate. La ya icónica historia basada en la novela de Roald Dahl estará producida por Let's Go y protagonizada por Edu Soto en el papel de Willy Wonka, junto a un amplio reparto de artistas compuesto tanto por adultos como por niños.
¡Oye, oh, este me suena!
Never Ending Story, o en español, La Historia Interminable. Sí, ya por fin tenemos un musical, una nueva apuesta para el teatro musical. Aquí, producción propia de España. Se trata de la obra La Historia Interminable, basada en la clásica novela de Michael Ende. Estará producida por Dario Regatieri, de Bion Entertainment, y compuesta por Iván Macías, con la letra de Félix Amador y la dirección de Federico Barrios.
Este es un clásico, ¿no?
Otro clásico que, bueno, hay que revisionarlo, hay que verlo ahora en teatro. La historia de amor situada en el tiempo de los inicios del cine sonoro en Hollywood llega a Madrid de la mano de Cantando bajo la lluvia. Este musical, dirigido por Ángel Yasser, con la dirección musical de Manu Wicks y de la mano de la productora Nostromo Live, llegará el próximo 29 de septiembre al Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Tiene ritmo, ¿eh? Mira, la productora Son Produce es la responsable de traer a Madrid el musical Matilda, basado en la novela de Roald Dahl. Tendrá un total de 86 actores, cantantes y bailarines, y cuenta con la dirección y adaptación de David Serrano y las coreografías de Tony Espinosa. Llegará al Nuevo Teatro Alcalá el próximo 30 de septiembre.
¡Otro!
Otro clásico, ¿no? Otro clásico.
Este sí que es un clásico, ¿eh?
Este lo hemos visto ya muchas veces en España, pero bueno, lo volvemos a traer ahora con una producción un poco diferente, también de la mano de Son Produce. El musical de las canciones de ABBA, Mamma Mía, llega a Madrid de la mano de Son Produce, adaptado por David Serrano y dirigido por Juan Carlos Fischer. En el papel de Donna estará Verónica Ronda y en los papeles de los tres posibles padres de Sophie estarán Jaime Zatarain, Carlos de Austria y Lluís Canet, como Sam, Harry y Bill, respectivamente. Este musical, que tiene 23 éxitos de ABBA, llegará al Teatro Rialto el próximo 7 de octubre. Escuchamos la presentación de un nuevo musical, Los Puentes de Madison, protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. El musical de Los Puentes de Madison llegará el próximo 9 de noviembre al Teatro EDP en Gran Vía. Una historia ahora en formato musical, dirigido por Alberto Negrín, que nos recordará la historia sobre el destino, la libertad y la valentía de amar, que protagonizaron Meryl Streep y Clint Eastwood en el cine.
¿Y de verdad hacía falta hacer un musical sobre Los Puentes de Madison? Esa es mi pregunta.
Míralo. Y este qué bonito,
este,
¿no?
Sí, este
¿cómo
es
suena?
Bonito, ¿eh?
Esto es en directo y en español, cantado por chicos. ¿Qué
esas
chicos?
Voces blancas.
¿Lo reconoces?
Hombre, los del coro.
Los chicos del coro. La historia de Clément Mathieu, el profesor de música que conoce y enseña a un grupo de chicos, llega a Madrid. El musical Los Chicos del Coro, en formato musical. Los Chicos del Coro estará dirigido por Juan Luis Iborra y estará protagonizado con Jesús y Rafa Castejón y Eva Diago como protagonistas, junto a 15 niños del elenco infantil.
Bueno. Bueno, es un placer saludar a Juanjo González, director de la sección regional española de BroadwayWorld.com, profesor del máster de teatro musical en la Escuela TAI de la Escuela Go Broadway y autor del libro, como os decía, Introducción a la Historia del Teatro Musical Americano. Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estamos aquí disfrutando con todas las producciones que se nos vienen por delante, que demuestran que el teatro musical en España está no solo consolidado, sino que es un auge tremendo. ¿Tú a qué achacas? ¿Por qué crees este auge de tantos musicales en España?
Bueno, yo creo que siguiendo la línea histórica que has descrito perfectamente de dónde viene, que aparte, antes de los 70 ya, en los 50, el primer gran musical americano se hizo en los 50, en el otro de la zarzuela, yo creo que ha ido cogiendo fuerza y piensa que, como bien decías, durante dos años el mundo se hizo bola y se tiró a la basura y había muchas ganas y mucha inercia de la que venía. Entonces, de repente, el musical se paró y como que los planes se siguieron haciendo y hay mucho previsto y mucho programado que no se ha podido hacer ni en 2020, ni en 2021 y prácticamente en 2022 y a medias. Entonces, ahora es de espérate, que tenemos mucho por hacer y aquí se demuestra.
Claro, porque la pandemia nos dejó aislados, confinamientos, etcétera, pero la gente siguió trabajando y preparando sus espectáculos, ¿no?
Sí, de hecho hubo muchos espectáculos que se quedaron, que por desgracia no tuvieron la oportunidad ni de despedirse, como los compañeros de Anastasia en el Teatro Coliseum, que se quedó la segunda temporada parada a medias. Shows que se iban a hacer y que no pudieron llegar a continuar su gira, como a Chorus Line, que luego tuvo que retomarse en 2021 a finales. Así que sí, es como el péndulo que viene ahora de estar parado en un sentido, ahora va al otro.
De vuelta.
Por suerte vuelve a la normalidad con toda la fuerza con la que venía de antes.
Oye, Juanjo, muchos de estos musicales que nos mencionaba mi compañero Juan María Villagrán están protagonizados por niños. ¿Hay cierto interés, un interés especial por este tipo de elencos jóvenes que atraigan también a un público joven?
Sí, bueno, hay una broma entre la profesión que dice que si no mides metro y medio, la temporada que viene no trabajas. Es un poco así, pero sí que es verdad que desde hace ya bastantes años hay muchas escuelas que forman a nuevas generaciones de artistas en teatro musical, empezando desde la escuela que inauguraron Ricard Reguant y Ángels Gonyalons Memory en Barcelona y luego en Madrid. Pero luego ya con más tiempo y con más demanda también de público, se han hecho más grandes y han adquirido pues el cariño de escuelas como la de SOM Academy, que es la productora de Mamma Mía, de Matilda, de Gris, que forma a todos los protagonistas, que se han ido haciendo escuelas específicas para cada musical, como la escuela de Billy Elliot, la escuela de Matilda, y ahora ya es una escuela para todos los musicales, que no solo los propios suyos, sino todos los que vengan, para que haya generaciones nuevas formadas desde bien pequeños, porque antes, bueno, pues cuando vino Los Miserables en el 93, los artistas que los protagonizaban eran la gente que hacía hasta ahora zarzuelas, hasta entonces. Y ahora ya desde bien pequeños se forman en las tres disciplinas que necesita un artista de teatro musical, que es canto, danza e interpretación. Y además muchos de ellos incluso también son músicos, o sea que es que son los artistas más completos que te puedas encontrar sobre un escenario.
Bueno, esos artistas con los que soñábamos cuando veíamos a la gente de Broadway o de Hollywood, ¿no? Que es el artista total, ¿no? Que canta, baila, danza, etcétera, etcétera. Luego también
En Broadway les llaman triple threat, la triple amenaza, porque realmente cuando están a lo más grande, lo más alto de sus capacidades, son espectaculares en todo. Cantan, bailan y actúan como nadie.
Bueno, en tu libro, Javier, realizas un viaje por la historia de este género en su cuna, repasando los grandes hitos que han dado forma, digamos, a este género, ¿no? ¿De cuántos años estamos hablando de historia de teatro musical? Porque hablamos de muchísimos.
Sí, bueno, realmente la vista atrás se va hasta el teatro griego, como decías tú antes, porque aunque se piensa que el teatro empezó con texto solo y algo de música, no, había texto y música para que avanzase la historia. O sea, lo que distingue el teatro musical de otras formas de teatro es que las canciones hacen que avance la historia. Entonces eso ya ocurría en Grecia. Hace 2.500 años ya existía esa forma. y luego fue evolucionando y fue cambiando hasta formas un poquito más elevadas como la ópera, formas más populares como la opereta, la ópera cómica, y de ahí saltamos al comienzo del teatro musical en Nueva York, con todas estas importaciones europeas de la opereta y demás, y eso mezclado con su forma de teatro propia, que es el vaudeville, el music hall, dio lo que conocemos como el musical americano. Esto muy rápido y muy
saltado. Sí, claro, claro. Es... Evidentemente, ¿no? Te estaríamos charlando contigo, Javi, Juanjo, sí, durante horas, porque somos verdaderamente aficionados, apasionados. Ya no te digo mi compañero Juan María Villagrán, que es un absoluto loco de los musicales. Te quería hacer otra pregunta antes de que nos tengamos que despedir, y es que ya no solo traemos grandes musicales, grandes obras que todo el mundo puede tener en la cabeza, que se hayan hecho en Broadway, sino que también somos productores, tenemos nuestros propios musicales. Ahí está El Médico, La Historia Interminable, ¿no?
Sí, de hecho, es una tradición que, fíjate, en ese sentido, Barcelona, por ejemplo, a Madrid nos llevaba un poquito la delantera, porque compañías como Dagón Dagón llevaba haciendo musicales propios desde hace ya tiempo, pero ha surgido un poco esa como diversidad en todas las ciudades de España, ante la demanda de que al público le gusta el género, de crear, y la inquietud de crear cosas nuevas y historias propias o no tan propias como La Historia Interminable o El Médico, o historias tan propias como El Tiempo de Costuras, de la misma productora de El Médico y La Historia Interminable. Entonces, yo creo que sí, que ya después de haber aprendido la lección o un poquito seguir el patrón de cómo se hace el musical americano, pues aquí está el musical español propio.
Sí, señor. Juanjo González, lo dicho, ha sido un placer contar contigo, con todo lo que sabes, y seguro que seguiremos hablando porque esto va a crecer.
Hombre, ya te digo que sí.
Un abrazo fuerte, Juanjo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, Juan María, que aparte de todas las que hemos contado, hay un montón más. Dinos algunas de las que vienen, que esto va a ser Broadway, ¿eh?
Esto va a ser una locura. Mira, en Madrid pronto llegará Tic Tic Boom, también llegará Company, producida por Antonio Banderas, llegará también Aladdin con Stage Entertainment, también continúa en la capital El Rey León, Tina, We Will Rock You, La Llamada, Like el Music Up, regresa Dirty Dancing, en Barcelona encontraremos Pretty Woman, Golfus de Roma, Gris, que estamos escuchando, Paris Normal. El 3 de noviembre en Málaga, Antonio Banderas estrenará Godspell con la dirección de Emilio Aragón, y en gira pues continúan Ghost, The Full Monty, La Jaula de las Locas, El Médico, El Guardaespaldas y En Tierra Extraña. Vamos, que hay ganas de musical.
No vas a tener dinero suficiente para ver tanto musical. Te lo estamos contando, el IPC, el índice de precios al consumo, ha subido hasta el 10,8% en el mes de julio, la mayor alza de precios desde el año 1984. Ha subido prácticamente todo en un mes más. De hecho, una de las cosas que más nos duele, la cesta de la compra, ha vuelto a dar un buen golpe al bolsillo de los hogares con una subida del 13,5%. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Bueno, sí, las frutas, verduras, hortalizas son algunos de los alimentos pues que más han aumentado su precio. Estamos hablando de una horquilla que aproximadamente va del 5 al 10%. Pero al final, ¿por qué sucede esto y cómo nos afecta realmente? Bueno, en Mediodía Cope vamos a usar un ejemplo, una comida típica de un día de verano. Por ejemplo, una ensalada, pero cogiendo dos productos clave, esenciales, el tomate y la cebolla. Por eso nos vamos a acercar a una plantación de tomates en Badajoz y también a otra de cebollas, en este caso en Villarrobledo, en Albacete. Y claro, ellos están notando muchas cosas, entre otras, por ejemplo, pues la sequía, el encarecimiento de los combustibles, en fin, un cúmulo de circunstancias, no solo la guerra de Ucrania, que al final acaba con que estos elementos los estemos pagando más caros en el supermercado.
Gracias, Ángel. Todo hasta esto ahora, a partir de la una del mediodía, ya sabéis, Mediodía Cope con Ángel Correas y el resto de compañeros de informativos que os pondrán al tanto de lo que ocurre en España y en el resto del mundo. Ahora nos vamos con tu COPE más cercana, lo que te interesa de cerca. Y ya sabes, el próximo lunes a las 6 vuelve Herrera en COPE. Hasta entonces, sé feliz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
José Luis López Vázquez.
y Gracita Morales.
¡Vamos, dispare ya!
Se van de veraneo. Objetivo bikini y operación cabaretera. Esta tarde, viva el cine español en 13.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez ocurren con menos frecuencia, pero siguen produciéndose. Te hablo de los ataques del lobo al ganado madrileño. Según la Comunidad de Madrid, han caído en un 30% en los últimos 3 años debido a que su dieta ha cambiado y ahora se alimentan de más carroña. Aún así, se siguen produciendo. El último, esta pasada noche, en una finca de Madarcos. Enseguida te contamos más detalles de este sucedido. Pero antes, hablamos de mejorar nuestra salud por dentro y por fuera. Muchos de vosotros estáis a punto de salir con el coche para disfrutar de unos días de descanso, desconectar y buscar aires más saludables. Pues esto es posible hacerlo sin salir de casa, Mónica.
Eso es, Carlos, claro. Si tenemos un aliado en casa como Bio, una unidad de regeneración celular que regenera nuestro cuerpo mientras dormimos y aportando además, lógicamente, pues muchos beneficios para nuestra salud.
Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, cuéntanos cómo nos ayuda Bio a tener una vida más saludable.
Pues mira, Bio es una máquina, para a lo mejor alguno todavía no nos habíais escuchado, que lo que hace es que colocado en nuestro hogar, fundamentalmente en la habitación principal, va a generar un aire, aparte de limpiar de virus, bacterias, cualquier tipo de nanopartícula, todo lo malo, que a mucha gente le afecta mucho, sobre todo si son alérgicos, pero bueno, aparte de eso va a generar un aire que se llama aire ionizado, es un aire cargado de electrones, un aire totalmente positivo, que es el que genera la naturaleza de manera, bueno, pues natural, ¿no? De esta manera lo que vamos a hacer que cuando nosotros estamos durmiendo, cuando estamos en nuestra casa, simplemente respirando, vamos a hacer un tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos a respirar este aire, va a ir directamente a nuestras células, va a mejorar la reparación celular, va a hacer que descansemos muchísimo mejor y que aquellas personas que tienen problemas respiratorios o problemas circulatorios, alergia, EPOC, asma, apnea, roncan, etcétera, van a mejorar muchísimo, con lo cual van a tener un sueño reparador y un sueño que realmente van a descansar y al día siguiente van a estar con muchísima energía.
Y Adolfo, es importante lo que dices, ¿no? Cómo crea esa unidad de regeneración celular, cómo está limpio nuestro ambiente, nuestro dormitorio en este caso, y porque es todo físico, nada químico, no tiene ninguna contraindicación, por lo tanto, ¿no?
No hay ningún efecto secundario, es decir, es bueno para todos, incluso embarazadas, es decir, todo es bueno porque al final lo que estás haciendo es como si tú fueras y tuvieras tu cama puesta en una montaña, ¿no? O cerca del mar, ¿ven? Que es donde se genera un aire de este tipo, con lo cual no hay ningún tipo de contraindicación, además no hace ruido, gasta muy poquito, prácticamente nada, y es muy bonito de diseño, con lo cual todo es a favor de que tengamos una buena salud simplemente respirando en nuestra casa.
Adolfo, ¿y dónde podemos localizaros y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Bueno, pues la ventaja es que ahora en verano estamos con un 25% de descuento, pero lo más importante es que nos llaméis y os informéis bien y os expliquemos el caso, porque vosotros tendréis, oye, mira, que tengo alergia a esto, que tengo mi marido ronca, que tengo apneas, bueno, pues explicarnos, llamarnos, os explicamos el caso y así tomáis la decisión. 25% de descuento, si sois oyente de COPE, al teléfono gratuito de Bio 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
Pues quedó claro. Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Y recordad, 900-730-122. Ese es el teléfono al que tenéis que acudir si queréis, pues eso, estar un poquito mejor.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Está operando.
Te están esperando.
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Por ello tenemos los mejores precios y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
De 318 ataques en 2018 a 108 en 2021. Los lobos siguen atacando al ganado de Madrid, pero parece que cada vez un poco menos. Sin ir más lejos, esta misma semana se han producido varios en ganaderías del Cerro de San Pedro, en la zona de Colmenar Viejo, pero no son los únicos, ¿no es así, Mónica Álvarez?
Efectivamente, o sea, lo que tú dices, siguen atacando al ganado de Madrid, parece que cada vez lo hacen con menos frecuencia, pero sigue sucediendo. Esta misma noche, por ejemplo, ha habido otro ataque en Madarcos de la Sierra, donde un ternero ha sufrido importantes heridas.
Alfredo Berrocal es presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, dicen que se ha notado una bajada del 30% de ataques en estos últimos 3 años. Yo no sé cómo valoráis vosotros o qué valoración hacéis de estos datos.
Pues la valoración es simple. Últimamente, por ejemplo, en el Cerro de San Pedro, donde en Colmenar Viejo, uno de los lobos atacantes llevaba un monitor GPS, un localizador GPS. Ajá. Le han visto en el mismo momento del ataque y aún así la administración, a través de esos agentes medioambientales, pues nunca certifican que es un lobo porque dicen que no tienen pruebas concluyentes. Pues ahí tenemos la base de la reducción de un 30% en esos ataques que dice la administración que hay. Pero la realidad es que anteriormente de estos ataques, hace cosa de 8 o 10 días, fue en la Serna. Luego han sido los de Colmenar Viejo, muy cerquita ya de Madrid. Esta noche ha sido en Madarcos, como habéis visto. Y esos son solamente los que nos llegan a nosotros de nuestros afiliados, que luego entendemos que son mucho más, prácticamente a diario. Pero, bueno, la administración últimamente le ha dado por negar la mayor. Y salen los datos que salen, pues porque no entendemos por qué. Supongo que les beneficiará en algo, no sabemos el qué.
Ya.
Pero esa es la realidad.
Claro. Alfredo, ¿por qué se siguen produciendo estos ataques? ¿Hay alguna manera de evitarlos? ¿Cómo se podría solucionar este problema?
Evitarlos del todo es imposible. Yo por lo menos eso es lo que creo. Habría medios de evitarlos pues poniendo medidas preventivas, pues poniendo una serie de condicionamientos, sobre todo en ovina y en caprino. En vacuno es más complicado. El problema es que tampoco. No se han gastado un duro nadie en poner unas medidas preventivas. En este momento las medidas preventivas solamente las están poniendo los ganaderos con su trabajo, con sus muchísimas más horas de estar al cuidado del ganado y con su dinero, pues los que han, pues incluso los que mantienen perros mastines, con sus seguros, porque hasta ahora la administración de Madrid ha puesto cero en medidas preventivas. Pero ya no es solo que pongan cero en medidas preventivas, es que además, bueno, si los lobos producen un daño y los lobos, digamos que es una condicionalidad social, pues es la sociedad la que tiene que pagarlo. Pero esta administración de Madrid empeñada en que eso lo paguen los ganaderos. Y de ahí pues estos resultados que estamos dando. Estamos hablando de que en el año 2021 el coste total de todos los daños que produjo el lobo, y estamos hablando de que como mínimo un ataque se produce al día y lo estamos comprobando, fue de 47.000 euros, creo recordar. O sea, es decir, seguro que se gasta más la administración en el seguimiento y estudio del lobo en gasolina simplemente que en todo lo que indemnizó a los ganaderos.
Ya,
y luego ahora, lo peor de lo peor y lo que más indigna a los ganaderos es esa sensación de que se están riendo nosotros, de que ni aun viéndolos en el momento del ataque, con un localizador GPS somos capaces de que se refleje en un acta que el causante de la muerte o del herido de ese ternero, de esa oveja, ha sido un lobo.
Ya.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. O sea, ni dinero para prevenir, ni dinero luego en las ayudas tras ser atacados los ganados. Así que la situación es una pescadilla que se muerde la cola, muy difícil para vosotros, ¿no?
pues tan complicada como que, bueno, ahí están los datos. Se está abandonando la agricultura, se está abandonando sobre todo la ganadería, sobre todo la ganadería de pastoreo. Es una profesión muy esclava, es una profesión muy dura, es una profesión muy vocacional, que esa vocación no, pues la administración la está echando a perder por completo, porque la sensación que tenemos ahora en la ganadería, yo soy ganadero, es que el lobo no es el mayor problema. El mayor problema es esta administración insensible de grandes despachos, de la calle Alcalá o de la Puerta al Sol, donde estamos dando al traste pues con el campo y además ahora pues que vamos a tener que pagar un precio
que no salimos del asfalto, que no vamos al campo y vemos los problemas
la realidad,
de estas,
¿no?,
personas. Alfredo Berrocal es el presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid. Gracias por estar con nosotros. Ya lo habéis escuchado, la situación es un poquito complicada para todos ellos, así que les deseamos suerte. Gracias, Mónica.
A ti, Carlos.
Ahora mediodía, COPE.